De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, te daremos a conocer
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
la cual fija las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Además, establece la participación de los tres órdenes de gobierno
en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos
en el territorio nacional. Asimismo, te informaremos acerca del nuevo Reglamento de Construcción y Gestión de Desarrollo Urbano del municipio de Poncitlán, el cual fue presentado durante la Semana del Urbanismo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como cada martes nos puede sintonizar en el 107.9 de FM a las 10 de la mañana. Por lo cual le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet. Para ello les vamos a compartir nuestros teléfonos en cabina a todos los que ustedes que nos están escuchando. El 392-925-6019 en Ocotlán y Jamay. Y para los que nos escuchan fuera de estos dos municipios, nos pueden marcar al 800-633-8100. Repito, 800-633-8100 si usted se encuentra fuera de Ocotlán y Jamay. También quiero compartirle nuestras redes sociales en Facebook como Radio UDG Ocotlán, que justamente estamos actualmente en el Facebook Live. Nos puede ver y nos puede escuchar a través de esta red social. Repito, Radio UDG Ocotlán. Y en Twitter, @ Radio UDG Ocotlán. Nuestra página oficial en internet, para todos los que nos escuchan en internet, es https://udgtv.com. com/radioudg/Ocotlán. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener por demás un tema interesante. Ya escuchábamos la cápsula introductoria que tiene que ver con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. ¿Qué pasa con estos dos temas? Bueno, pasa que si una ciudad no crece ordenadamente, pues empieza a tener problemas de servicios, problemas de agua, problemas de que se alleguen los servicios básicos, vamos. Entonces, en función de esto, en un desarrollo de una región, de una urbanización, pues tiene mucha importancia el que se haga de manera ordenada. Para ello, pues existen una serie de leyes, reglamentos, disposiciones de carácter normativo que vienen a resolver justamente este problema. Y así tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y justo lo que se presentaba en esta cápsula que presentaron, pues esta normatividad que opera actualmente ya en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Y justo estamos trayendo este tema a la mesa porque, si usted recuerda, en programas pasados, algunos meses atrás, estuvimos platicando sobre el tema de un corredor turístico, sobre el tema de la aprobación de unos planes de desarrollo. Y bueno, pues justo para eso viene el día de hoy, esperemos no tarde en llegar, el arquitecto David Alejandro Carrillo Muñoz, director de Planeación Urbana del municipio de Poncitlán, Jalisco, quien nos estará presentando pues esto de la normatividad, pero al mismo tiempo para que nos esté indicando cómo prevén ellos que va a operar este asunto de la del ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, esto fue presentado el pasado 18 de noviembre dentro del programa de actividades de la Semana del Urbanismo del 16 al 19 de noviembre, el nuevo reglamento de construcción y gestión de desarrollo urbano del municipio. En la primera parte se presentaron las licencias y permisos, así como las facultades que tiene el ayuntamiento. En la segunda parte, pues contiene un apartado de normas técnicas y cuenta con 184 normas, la cual es totalmente nuevo para la región Ciénega. Este nuevo reglamento se realizó con la finalidad de dar a conocer la planeación urbana. En esto se apoyan pues en el Código Urbano, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en la Constitución, por supuesto. Las facultades del ayuntamiento, los derechos y obligaciones de los administrados, clasificación de actos administrativos, facultades de las empresas y todo esto, pues lo puede encontrar en estas disposiciones. Y bueno, decíamos de la importancia de este tema, por lo que, bueno, nuestro invitado acaba de llegar. Pero antes de cederle el uso de la palabra, quiero mencionarle que el día de hoy tenemos unas tazas de regalo. Son alusivas a los 20 años de Radio UDG Ocotlán. Y si usted está pendiente del programa, pues al final será acreedor. Diremos cuál es la dinámica, le haremos una pregunta respecto al tema. Y bueno, pues que esté pendiente, que estaremos regalando dos tazas. Entonces, bueno, pues ya tenemos con nosotros al arquitecto David Alejandro Carrillo Muñoz. Muy buen día.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Pues gracias por la invitación. Aquí estamos a orden para aclarar algunas dudas que surjan al respecto.
Excelente. Bueno, pues ya decíamos de este reglamento, pero platícanos, porque hay varios proyectos que se han venido presentando en Cabildo, en la administración pasada, y bueno, ahora ustedes pues llegan en esta nueva administración y sacan este reglamento. Platícanos qué es el desarrollo territorial y urbano.
Es todo un reto, mi estimada, exactamente. Yo tengo la primicia, bueno, no la primicia, también el ser afortunado que nuestro presidente municipal, en esta ocasión el profesor Arturo Israel Asencio Gómez, nos ratifica en el cargo.
Muy bien.
Ya teníamos 3 años trabajando en la Dirección de Planeación Urbana, tal cual es el nombre que tiene en el municipio de Poncitlán, este organismo técnico que se encarga de la organización del territorio y el esquema territorial y urbano en los municipios, una facultad constitucional que el 115 constitucional le da a los municipios, el 27 constitucional de organizar su territorio y gestar el crecimiento urbano como mejor lo crean conveniente. Obviamente eso con total concurrencia a las normatividades aplicables.
Sí.
Bien lo mencionabas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Ecológico, que es como el marco rector a nivel nacional. De ahí se desprende el Código Urbano del Estado de Jalisco, que es una ley que ha sido reformada constantemente desde su creación. De hecho, hoy en día se debate dentro de la Procuraduría de Desarrollo Urbano algunas reformas que pudiesen gestarse dentro del Código Urbano, por lo que creo que en los próximos 2 años,
bien,
que aún le quedan de gestión al maestro Carlos Romero Sánchez, Procurador de Desarrollo Urbano del Estado, se gesten probablemente algunas iniciativas interesantes. Por primera vez que me ha tocado ver la Procuraduría está en manos de un arquitecto muy humanista, de un arquitecto que viene de la academia, no es una persona política como muchas veces hasta las encuentras en estas dependencias. Entonces quiere dejar un sello importante en la legislación y creo que puede gestarse, ahí con el apoyo de esta nueva legislatura que va a ser fundamental, un cambio importante que pueda poner a Jalisco nuevamente en los reflectores en tema de desarrollo y planeación urbana. Y de ahí, pues ahora partimos al municipal, como bien, claro, comentabas, nos tocó empaparnos de estas dos legislaciones, voltear hacia el interior, qué es lo que hay en el municipio de Poncitlán, y lamentablemente nos encontrábamos en una situación no muy favorable, había muchos retos y cuestiones que no se habían actualizado. Por ello, desde hace poco más de un año, emprendimos la actualización de nuestro reglamento de construcción, que databa del 2010, la última, 2010 que estoy diciendo, del año 2000 exactamente, nuestro último reglamento, estaba escrito a máquina, imagínate lo desactualizado del contexto actual.
20 años, ¿no?
Exacto, 20 años nada más, que parecerán pocos, pero si volteamos hacia atrás, hace 20 años no teníamos ni siquiera un smartphone, no teníamos estas herramientas de comunicaciones más directas con la ciudadanía, y en el entorno también de la ciudad, de cómo construimos las ciudades, pues han cambiado muchísimo.
Y en ese tiempo, ¿no? Incluso debió de haber pasado mucho desarrollo del municipio, pero de manera quizá no muy ordenada.
Así es, se quedaba pues con lo muy básico.
Sí.
Realmente a mí me tocó en los primeros años de la administración batallar. Lamentablemente no es un tema aislado de Jalisco, sino en todo el país. El desarrollo urbano está más en manos de inmobiliarios, de abogados, de todo tipo de personajes que no son los meramente competentes en el tema de hacer ciudad, que pueden ser ingenieros civiles, arquitectos, urbanistas, ahora que también existe esta licenciatura.
Sí.
Realmente los gestores del desarrollo son muchos ramas legales. Entonces son los primeros en cuestionarte si les solicitas un requisito, ¿dónde dice?
Claro.
Anéxame un plano distinto a tu proyecto, ¿dónde vuelve a decir? Entonces ahí te metes en un dilema. Que si te das cuenta, pues que el desarrollo urbano debe estar completamente escrito en letra y tinta en la legislación, si no exactamente, pues es muy difícil apelar a las buenas voluntades.
Claro.
Y ahí es por eso que iniciamos esta actualización del reglamento de construcción y gestión del desarrollo urbano, así lo hemos llamado, porque no solamente se queda en normar la construcción en sí misma, los proyectos de edificación, sino exactamente al urbanismo en general, a ver. ¿Cómo debe presentarse un proyecto definitivo de urbanización? ¿Qué es esto? Sino pues el plano, el proyecto de la notificación de todo acto tendiente de subdivisión y dividir el territorio. ¿Qué obras de infraestructura deben de contar? ¿Qué porcentajes de áreas de donación se deben de entregar a los municipios? ¿En qué manera estas áreas de donación a veces pueden ser permutables en algunos otros conceptos, tanto en superficie de terreno o en insumos materiales al municipio, haciendo un principal hincapié de que las obras de estas áreas de permuta de donación jamás podrán pagarse en efectivo al municipio, que también ya lo estipulaba el Código Urbano, pero también de repente ahí algunos reglamentos hacen de las suyas a nivel municipal. Entonces dejamos ese tema exactamente, que no pueden ser pagadas en efectivo las áreas de donación. Porque exactamente, increíblemente, la legislación está hecha para que el municipio no tenga que estar comprando terrenos para gestar el mercado municipal, la unidad deportiva, cualquier espacio público.
Claro. Sí.
Y en la realidad no sucede. Por ejemplo, en el caso de Poncitlán, y poniendo un caso muy particular, ahorita que estamos aquí en estas instalaciones de la red universitaria, el donde se está construyendo en estos momentos la prepa,
sí,
de un módulo aquí del EREMSO, pues fue comprado por el municipio hace un par de años, en una ubicación muy cuestionable. Qué bueno que llegó a Poncitlán, eso no lo cuestiono, es una infraestructura y un equipamiento educativo que nos hacía falta desde hace años, pero es como el último referente de pues por qué el municipio tuvo que haber comprado un terreno si por legislación tiene la facultad de ir exigiéndole a los desarrolladores sus áreas de donación, haberlas juntado en una reserva territorial, y ahora sí, cuando venga una oferta como esta con la universidad o algún otro campus educativo, otro aquí en una escuela, tengamos ahora sí un panorama
claro, diferente,
claro, que ofrecer a la ciudadanía, a los desarrolladores en temas de equipamientos, y no derogar un gasto como históricamente se había estado realizando en el municipio de Poncitlán.
Oye, en este tema del desarrollo urbano y del territorio, como bien lo mencionas, pues debe de haber las reglas claras, por un lado, y por otro lado, conocerlas. Pero más allá de ello, sí quisiera que nos platicaras esto de los corredores turístico e industrial. ¿Cómo va ese tema? ¿Están alineados con el reglamento?
Por supuesto, todo debe ser concurrente, como te lo platicaba hace unos minutos. Pues qué bueno que me cuestionas ese tema, si quería compartirlo, venía preparado al respecto. Es otro brazo paralelo, un tema son los reglamentos, la legislación, sí, existente, y otro son los planes parciales de desarrollo urbano. En la misma Ley General de Asentamientos Humanos se establecen los sistemas de planeación que los gobiernos estatales y municipales deben seguir. Es decir, pues no podemos tomar decisiones aisladas y a ocurrencias y a capricho de la autoridad municipal de cada 3 años.
Claro.
Entonces, si hablamos de planeación, pues debe estar establecido en unos documentos claros, por lo menos a un mediano y largo plazo. Uh-huh. Y por eso existen los programas municipales de desarrollo. Uh-huh. Digo, exacto, los programas municipales. Y luego los programas municipales de desarrollo urbano, que son los instrumentos que clasifican el territorio municipal en los famosos usos de suelo.
Exacto.
Exactamente. Este 115 constitucional que te hablaba al principio, dice, el municipio puede otorgar, identificar hacia dónde crece el territorio municipal y qué usos de suelo sobre el interés público se emprende en el territorio. Sonará a lo mejor un poco extraño, porque mucha gente no lo conoce de manera puntual, pero exactamente el municipio establece qué políticas deben gestarse en el territorio, indistintamente si es propiedad privada, si es propiedad ejidal, si es propiedad comunal. Pues por eso es importante que estos instrumentos se socialicen, se conozcan, y siempre van por encima, poniendo en primer peldaño y en importancia al interés común. Pues el interés común, la factibilidad de infraestructura y de la prestación de servicios públicos municipales. Es decir, yo por más que sea dueño de una parcela en medio del cerro, no voy a poder hacer un fraccionamiento, pues porque no tengo acceso a la recolección de basura, al desalojo sanitario. Pues
claro,
por más que él quiera hacerlo, tiene que estar empapado a las políticas municipales, y como esas políticas municipales no solamente apoyan a ese desarrollador, sino a toda la comunidad en conjunto. Entonces, estos usos de suelo se establecen en estos instrumentos de planeación. El programa municipal es todo el municipio. Luego bajamos a planes de desarrollo de centros de población, que pueden ser para comunidades o pueblos, sí, en claro, específico. Hoy estamos trabajando una actualización del plan de Cuixeo, del plan de centro de población de Cuixeo. Y la última, el escalón más abajo, el esquema de planeación, son los planes parciales de desarrollo urbano, que como su nombre lo dice, son parcialidades del territorio, no responden pues a todo el territorio municipal ni a una comunidad en específica, pueden ser varias o localidades. Y los hemos llamado planes parciales de desarrollo urbano, corredores industriales y comerciales, Oriente y Poniente de Poncitlán. No porque la mayoría del uso del suelo que estemos proponiendo sea comercial e industrial, sino por su forma de corredor longitudinal. Poncitlán tiene una fisionomía territorial muy interesante, pues muy longitudinal, siguiendo la forma aquí de la carretera federal Santa Rosa-La Barca. Entonces, pues nos hemos llamado de esa manera. Y el corredor poniente lo integran desde las comunidades de San Jacinto, San Miguel, Casablanca y hasta San José de Ornelas. Me brinco a la cabecera municipal porque esa requiere su propio plan de centro de población.
Claro.
Y de ahí nos pasamos al plan Oriente, que lo integran las comunidades de Santa Cruz y San Luis del Agua Caliente. Realmente queremos focalizar el desarrollo de unas regiones específicas, ordenar el territorio y propiciar esas reservas urbanas y de carácter industrial y comercial, que la misma carretera, por su fisionomía, como una infraestructura importante de este estado, inclusive, platicando con gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos los días se sorprenden del tráfico que va aumentando en esta carretera.
Claro.
Ha rompido todas las expectativas que tenían ellas sobre el tráfico que se ha gestado. Entonces, como municipio, teniendo una sección de la misma, podemos ser también atentos a esa dinámica.
Claro.
Y promover un desarrollo que lo requerimos, porque honestamente parte del diagnóstico que hicimos en estas comunidades es que hemos estado muy estancados en el desarrollo de estas comunidades, si no es que decrecen. O sea, increíblemente, no tengo aquí los datos, pero en 10 años, un corredor al otro, no aumenta más de 200 habitantes.
Sí.
Que no lo puedes, inclusive es inconcebible. ¿Qué nos habla de eso? Pues que la gente se mantiene un poco, pero la mayoría migra de sus centros de nacimiento, buscan oportunidades y trabajo en otras partes. Entonces, como municipio, tenemos que buscar pues que no siga esa tendencia y generar una dinámica distinta, no un cambio drástico exactamente, de las reservas de usos industriales que estamos proponiendo en el territorio. Apenas estamos gestando las, ni siquiera las dobleteamos, las reservas que ya existían al día de hoy, las estamos creciendo en un 70%, que es un número considerable, pero por lo menos no es que digamos, ay, todo el territorio lo vamos a marcar como industrial, ¿verdad?
Claro. Oye, y justo estos usos de suelo, ¿está preparado el municipio de Poncitlán para que tenga uso de suelo industrial y uso de suelo, bueno, turístico? No, me queda claro que sí, que no es ningún problema, aunque claro, los servicios de los hoteles, de no sé si vaya a haber albercas y eso, claro, uh-huh, que también influyen en los servicios municipales que podríamos tener.
Exacto.
Fíjate, nos pregunta en Radio Escucha que si los terrenos donde está Celanese son parte o fueron donados a Poncitlán y si planean hacer algo ahí, como traer más industrias, ya que comenta que ahí se ve muy solo y abandonado. Cambiando un poquito de tema.
Cambiando un poco. No, es parte del tema, exactamente. Claro. Y comentaba, es un reto que traemos, honestamente, yo creo que en este primer año de este ejercicio de gobierno, uno de los encomiendas es revisar qué va a suceder con los predios de Celanese. Honestamente no podía responder la pregunta al día de hoy. Como bien saben, la empresa hace poco más de un año ya cerró operaciones, ya no ha renovado licencias de operación en el municipio. Al contrario, ahorita tiene vigente una licencia de demolición y desmantelamiento, que no se ha visto muchos trabajos por el tema aquí también de la pandemia. En la última charla que tuve ahí con gente de Celanese me decían que pretenden ahora sí empezar en enero con unos trabajos muy considerables del mantenimiento de la infraestructura existente
claro,
en los predios.
Claro, porque tiene maquinaria y tiene...
Sí, muchísimos edificios y mucha infraestructura al respecto. Como municipio, pues sí estamos interesados de qué va a suceder. Honestamente, pretendemos que el uso de suelo del predio en su mayoría siga siendo industrial, tiene ese vocacionamiento. Tenemos incluso un gasoducto que llega a Celanese, entonces pues también esa infraestructura es fundamental que la sigamos capitalizando y darle un uso interesante, pero no volverá a un alto riesgo. Ya Celanese se convirtió aquí en un brazo de esta zona metropolitana de Ocotlán. De hecho, yo siempre comparo, si vemos a la mancha urbana de Ocotlán y Cuixeo de forma radial, pues Celanese ha sido lo que ha detenido el desarrollo urbano en la zona norponiente de esta mancha urbana, pues.
Claro.
Por su misma lógica de exactamente, pues no pueden ser compatibles unos usos habitacionales directamente con una industria de alto riesgo. Y por ahí hemos tenido unos pleitos con los vecinos de Celanese durante años en el municipio de Poncitlán, que sus usos de suelo se han mantenido históricamente como agropecuarios, pese a que ellos pudiesen tener otros intereses. Así hemos tenido unos temas ahí controversiales. ¿Qué visión tenemos como municipio? Seguirlo conservando como industria, un uso de suelo industrial, no de alto riesgo, bajarlo a industria media o probablemente hasta una industria de riesgo bajo, habrá que analizarlo, que permita el desarrollo urbano ya incluso en las inmediaciones de la empresa y que pudiesen gestarse unas fuentes de trabajo compatibles con la dinámica que ahora ya tiene el área metropolitana de Ocotlán. Pero pues es parte de un análisis que habremos que gestar con la empresa. Al día de hoy la empresa tiene la idea de que desmantela, tendrá que cumplir con sus manifestaciones de impacto ambiental,
claro,
que el predio lo deje completamente sano, o qué proceso tendrá que seguir para si se encuentran algunos manifestaciones de contaminación en el subsuelo. Y de ahí lo pondrá a la venta quizás en algunas políticas, que ahí el municipio es donde debe participar. Que si lo haya donado el municipio hasta esta fecha, no, nos encantaría. Sé que no es un tema fácil, pero por ahí seguramente junto con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, una dependencia que depende directamente del despacho del gobernador, nos sentemos a hacerle una propuesta a Celanese con base a algún proyecto que pueda interesarle al municipio y al Estado. Por ahí se hablaba en unas charlas de café de hasta gestar un fideicomiso que promueva el desarrollo industrial de riesgo bajo en esta región, con una administración muy buena parte del gobierno estatal. ojalá que vayamos encaminando, pero pues tendrá que estarse la NESE de la mano y ser un como siempre ha sido, un benefactor y un colaborador del desarrollo de esta región.
Claro, definitivamente que es muy importante que, bueno, esta empresa cuando cierra, pues es una tristeza para los ocotlenses y para los poncitlenses, porque en realidad pues vino a detonar en su momento esta parte industrial y pues el empleo en esta zona, ¿no? Y bueno, beneficios y demás que en su momento se fueron dando y que ahora, bueno, pues es, la gente dice qué pasa, ¿no? Con esta empresa que ha cerrado y que sigue ahí, ¿no? Y digamos que de manera prácticamente intacta. Y como les compete a ustedes, bueno, pues es importante esto que mencionas en relación a una posible propuesta, ¿no? Que tengan posiblemente a Celanese para que se aproveche justo toda esa infraestructura.
Exactamente.
Bueno, vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tan interesante tema.
Felicitamos pues a la doctora Alma Jessica por su gran programa de Hecho y de Derecho y esperemos que lo sintonicen pues todos los días porque es de Hecho y de Derecho. Mi nombre es Salvador Jiménez Barba, soy el encargado aquí de la coordinación de la región Ciénega de la Popularidad Social y para informarles que podemos atenderlos en asesoría y patrocinio en asuntos familiares, civiles, mercantiles y en el área penal en cuestiones de representación, en imputaciones y hasta el último resultado que puede ser sentencia. Estamos en Plaza San Felipe, en la unidad de servicios del Estado, en Avenida Universidad 950, local 67, y el horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Y un número de teléfono para que se puedan ustedes comunicarse y poder hacer una cita es el 392-925-9486.
De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Durante la semana del 16 al 19 de noviembre, se presentó el nuevo Reglamento de Construcción y Gestión de Desarrollo Urbano del municipio de Poncitlán, en el cual, de acuerdo a Señal Informativo Cotlán,
se establecen las licencias y permisos, así como las facultades del ayuntamiento.
Asimismo, en un apartado de este reglamento se estipulan 184 normas técnicas, lo cual es totalmente nuevo para la región Ciénega. De acuerdo a Jocelyn Reyes, colaboradora del Departamento de Planeación Urbana de dicho municipio, para realizar este reglamento se apoyaron en el Código Urbano, en la Ley General de Asentamientos Humanos, así como en la Constitución.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros, a que nos acompañe a lo que resta de esta hora. Nuestros teléfonos en cabina local para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay es el 392-92-560-19, 392-92-560-19, y nuestra alada 800-633-8100 para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán o Jamay, en el resto de la República, en el resto del país, pues nos puede llamar gratuitamente al 800-633-8100. Si usted nos está escuchando o siguiendo a través de las redes sociales, estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, repito, en Facebook Radio UDG Ocotlán y en Twitter @ Radio UDG Ocotlán. Nuestra página oficial en internet, udgtv.com/radioudg/ocotlán. Para todos aquellos que nos siguen por internet, a quienes les agradecemos mucho que lo hagan y que también interactúen con nosotros, ¿no? De alguna manera, ojalá puedan comunicarse o puedan enviarnos un mensaje o puedan llamarnos. Bueno, pues estamos regalando el día de hoy dos tazas alusivas al 20 aniversario de Radio UDG Ocotlán, en el marco también del 20 aniversario de Derecho y de Derecho, pues estamos regalando estas tazas. Le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el reglamento que se acaba de aprobar? Lo acaba de escuchar en la cápsula, en el municipio de Poncitlán, a ver si puso atención. Lo vamos a seguir mencionando, así que esté atento, atenta, para que nos haga llegar la respuesta y pueda pasar por sus tazas. Bueno, una por cada persona. También quiero aprovechar, antes de continuar con nuestra entrevista, agradecer a Corporativo Nugar, ya que justamente que la semana pasada cumplimos 20 años, pues nos hizo un donativo para unas playeras alusivas justamente a este 20 años de 20 aniversario de Derecho y de Derecho. Así que agradecemos infinitamente este apoyo a Corporativo Nugar. Y para seguir con nuestro programa, bueno, pues está con nosotros el arquitecto David Alejandro Carrillo Muñoz, director de Planeación Urbana del municipio de Poncitlán, quien ya nos está platicando pues todo este asunto. Y en la cápsula se escuchaba, bueno, que hay pues las facultades, toda la parte general en el reglamento, pero que además hay 184 normas técnicas que se basaron, por supuesto, en el Código Urbano y en esta Ley General de Asentamientos Humanos que hemos estado mencionando a lo largo del programa. ¿Qué tan arduo fue el trabajo y de qué van estas disposiciones legales?
Muy bien. Pues realmente, pues como lo comentaba hace unos minutos, hablamos casi de un año de estar analizando las propuestas, la esquema de cómo íbamos a conformar este reglamento. Tomamos mucha referencia te soy honesto, el esquema del reglamento municipal de construcción del municipio de Tonalá, un ejemplo que estuvimos analizando, pero por supuesto luego empatándolo a toda la idiosincrasia a lo como veníamos trabajando aquí al interior del municipio.
Okay.
¿Qué son estas normas técnicas? Las normas técnicas son como un complemento de este mismo reglamento, en el que ya no se especifica. A ver, en el reglamento se menciona que debe haber banquetas, pero ya en la norma técnica se especifica de qué dimensiones, con qué características, de qué materiales. Principalmente ahí, sacando referencia mucho del Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, que es un instrumento que hasta establece porcentajes o tamaños de dimensiones mínimas de algunos espacios habitacionales, que a ver, que el cuarto mínimo debe medir tanto por tanto, que el baño mínimo debe medir tanto por tanto. Entonces, en algunos no replicamos mucha información, honestamente, en algunas normas técnicas y en el interior del reglamento decimos, a ver, debe ser concurrente a lo que establece en el Reglamento Estatal de Zonificación. O cuando veíamos que creíamos necesario hacer una modificación y hacer un criterio más adecuado y un traje a la medida del municipio, entonces cómo nace esta norma técnica, que principalmente nos habla de cómo, ya en temas más específicos, debe resolverse la normatividad que viene establecida en el mismo reglamento. Temas de dimensiones de la infraestructura para el agua potable y el drenaje, cómo deben hacerse las conexiones, dimensiones mínimas de los espacios, temas de medidas de seguridad, muchas veces también en las construcciones. Entonces vienen a complementar, así como el FUNOVE lo dice técnicamente, la reglamentación que se establece en la sección anterior del reglamento. Pues ahí se van haciendo una unión interesante para hacer una más clara exactamente lo que el municipio pretende y lo que debemos exigirles a los desarrolladores.
Definitivamente, creo que las reglas deben de ser claras siempre para todos y este esfuerzo que hicieron, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes participaron en la creación de este reglamento?
Pues en el reglamento principalmente lo encaminamos y lo estuvimos gestando aquí la Dirección de Planeación Urbana. Bien comentabas en la cápsula, la licenciada Jocelyn Reyes nos apoyó al respecto, que fue una practicante de derechos, licenciada en derecho ya a estas alturas, pero exactamente era sus prácticas profesionales, que se acercó con nosotros a apoyarnos. Y de manera paralela, pues tuvimos muchas mesas de trabajo con la Comisión Edilicia de Planeación Urbana en ese momento, la misma Dirección de Obras Públicas, Agua Potable y Alcantarillado, hasta Servicios Públicos Municipales, porque en el municipio de Poncitlán, Servicios Públicos Municipales es una oficina muy grande, de la que dependen alumbrado público, en la que depende aseo público, depende parques y jardines, cementerios y nada más exactamente, pero aún así es un personal amplio y claro, inciden mucho en el territorio. Y entonces también fueron parte de este reglamento, porque al momento que un urbanizador entrega un proyecto al ayuntamiento, pues también a ver qué características llevan las luminarias, de qué también cómo va a ser el esquema de recolección de basura que se claro, va a realizar en esa
son
nueva colonia.
Son fundamentales los servicios.
Entonces, pues formaron parte de estas mesas de trabajo, pero honestamente el puño y letra, las desveladas, pues fueron acá dentro del equipo de planeación urbana, y lo fuimos exactamente revisando junto con ellos en el camino.
Excelente, pues felicitarlos. Y bueno, pues ahora lo que queda es que también ha habido voces en contra, ¿no? Hablábamos de los corredores industriales y hablábamos del corredor turístico, pero hay voces en contra también por el tema ecológico, por el tema de seguridad de los ciudadanos. ¿Han planteado esto en estas leyes, en estos marcos regulatorios?
Fíjate que va un poco paralelo. Va paralelos, pero no se chocan los temas. Claro, en el reglamento es un tema más técnico, exactamente. Ya cuando, bueno, como lo llamamos también de la gestión del desarrollo urbano, sí vienen hasta los requisitos para un dictamen de uso de suelo, el dictamen de trazos, usos y destinos específicos, que es previo a la licencia de construcción, que es cuando el municipio les dice, a ver, ¿cómo sí? Pues debes hacer las cosas, entonces tomarlo en cuenta en tu proyecto. Es claro, un previo. Y el dictamen de uso de suelo es una primera manifestación, a ver, tu predio es agrícola. Hasta ahí se queda. Tu predio es industrial, esas características. Hasta ahí. Es como una primera manifestación de lo que se establece ya en un plan de desarrollo urbano, como lo platicamos. Un dictamen no es más que. Bueno, no debe ser. Exacto, no debe ser más que una manifestación de lo que ya está sentado en un plan de desarrollo urbano. Pues no puede ser una arbitrariedad que no venga ahí de dónde los estás sacando y en qué te basaste para decirlo.
Claro.
Por eso estamos actualizando estos instrumentos. Los planes de desarrollo urbano, pues aquí principalmente los corredores, se ha habido voces en contra, como todo instrumento de planeación, no es ajeno en ninguna parte, pero en el municipio estamos convencidos que son las estrategias más puntuales que debe focalizar este desarrollo que platicamos hace unos minutos en estas regiones. Y a lo mejor también apego que hay una desinformación, pues también es interesante que lo aclaremos. Yo me he sentado en varias ocasiones con gente ahí de San Miguel, de Casablanca, y les platicamos de qué es lo que se trata y pues se van más tranquilos de la situación. Hay algunos que no, todavía siguen renuentes del tema. ¿Por qué? Pues seguramente lo has escuchado, hay unos rumores pues muy latentes de una infraestructura, hizo unas inversiones interesantes justamente en la ubicación del polígono del corredor poniente sobre la carretera estatal a Tecualtitán, o sea, es una perpendicular a la carretera Santa Rosa La Barca, entre las comunidades de Casablanca y San Miguel. En nuestro municipio de Poncitlán es la zona en la que yo, de manera personal y entre varios expertos que lo hemos analizado, pues es donde podemos focalizar mejor el tema industrial. Hoy en día se encuentra la transnacional Mart Foods, que es ahí se generan croquetas y alimentos para mascotas de maquilación internacional. Y enfrente tenemos a una empresa de agroquímicos también al respecto. La carretera está en buen estado. Tenemos infraestructura de electrificación en alta tensión. Y que la carretera federal Santa Rosa La Barca y las vías de ferrocarril estén a casi un kilómetro de distancia, pues lo vuelve un punto logístico interesante quienes analizan el territorio para estos tipos de plusvalías económicas y comerciales. Que también de ese punto estemos a 30 minutos del aeropuerto internacional y de todo lo que alrededor de él se suscita, pues también lo vuelve un punto interesante. Y sí, realmente un predio muy amplio, estamos hablando de 40 hectáreas, hoy en día le pertenece a la empresa Yenova Petrolíferos,
así es.
S.A. de C.V., que es una empresa mexicana con mucha repercusión en el territorio, tiene no solamente se dedica al tema del trasvase y almacenamiento de hidrocarburos, tiene parques solares en algunas regiones del país, tiene parques eólicos en algunas regiones del país, es filial de otras empresas importantes en Estados Unidos. Entonces hablamos de una inversión interesante, una empresa sólida que seguramente puede venir a apoyar al municipio en distintos actores si lo vamos gestando de la mejor manera. Hace año y medio, la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, emprendió en esta región Chapala lo que hasta el día de hoy todavía no se publica, pero ya está aprobado, del proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, que también lo aplaudimos y fue muy atinado, porque no existían en los municipios. Realmente el tema ecológico a veces es el que más se ningunea o lo dejamos un poco de lado. Pues la SEMADET voltea a la región Chapala como una región importante para hacer su proyecto de ordenamiento ecológico regional, y que el mismo luego debe ser concurrente con los planes de desarrollo urbano. Pues puso en una primera escala el ordenamiento ecológico, para que con base al ordenamiento ecológico que estuvimos elaborando la SEMADET y en comunicación con los municipios, luego ahora sí de ahí parten las políticas urbanas. Que muchas veces no sucedía de esa manera, pues simplemente tenía lo urbano y a veces ni siquiera existía lo ecológico, y pues ahí la llevábamos con las visiones urbanas propiamente, dejando un poco de lado el tema ecológico.
Te voy a interrumpir, vamos a ir a un corte y regresamos para cerrar esto que nos estás diciendo.
Me parece perfecto.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
Un gusto, Jazmín Briseño, para servirles.
¿Qué tal? Mucho gusto, servidor Edgar Zavala. Nosotros somos del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Una felicitación y un fuerte abrazo a la doctora Alma Jessica, a todo el equipo, por este 20 aniversario de su programa De Hecho y Derecho, y deseándole el mejor de los éxitos y que vengan muchos más.
Excelente triunfo y adelante.
Dentro del nuevo marco legal de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se estableció por primera vez el derecho a la ciudad, cuyo objetivo es garantizar a todos los habitantes el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución. Además, esta ley promueve la participación ciudadana, en particular de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación del territorio, con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, ya en la fase final del día de hoy, invitándolo a que siga sintonizándonos y que además se comunique con nosotros, 925-6019 para Ocotlán y Jamay y 800-633-8100 para el resto del país. Bueno, nos mandan felicitar, un buen día y feliz y hermoso martes desde Las Vegas, Nevada. Marcela Rincón, muchas gracias. Francisco Javier Salazar, saludos desde Chicago, y preguntaba si van a abrirse a la NESE. Bueno, ya lo contestaron aquí nuestro invitado. También saludos para Alejandra Cervantes, que está en el control operativo en la producción de este espacio. Y una felicitación de parte del doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón a su servidora por la presea al mérito académico 2021, Enrique Díaz de León. Pues muchísimas gracias. Mismo que recibiré el próximo viernes, si todo sale bien. Entonces, pues agradezco enormemente la felicitación y, por supuesto, a quienes son los responsables del otorgamiento del galardón, muchísimas gracias. Pues para cerrar, estamos aquí con el arquitecto David, y bueno, pues ¿Cómo cerrarías este programa? Nos quedan muchas dudas, nos quedan muchas inquietudes, sobre todo en torno al tema en general, el tema del urbanismo, el tema del desarrollo territorial, el tema de este derecho a la vivienda digna y decorosa que tiene que ver con todo lo que nos has venido platicando el día de hoy, pero que es un tema muy vasto, muy amplio y que ojalá nos puedas acompañar en otra emisión de Hecho y de Derecho.
Con todo gusto, como bien comentas, tiene muchos brazos esta rama del urbanismo y conformar las ciudades. Con gusto podemos venir a platicarlo, porque bien comentabas, por lo que no se difunde o lo que no se conoce, pues muy difícil lo podemos aplicar o conservar y buscar los objetivos
entender,
que se
pretenden. ¿No?
Exactamente. Y pues hay muchas ramas, lo podemos analizar el tema de la vivienda, los temas de desarrollos urbanos en territorios ejidales o comunales. Exacto. Que también en esta región tenemos mucho.
Creo que eso has dado en el clavo, ¿no? Esta parte del ejido, que ahora, bueno, pues si quieren hacer desarrollos y esto, pues cómo opera.
Exactamente.
Pues
y
no
aquí
sé, dime.
Cerrando exactamente mejor con el tema que hay de los corredores, no sé si queremos hacer hincapié. Desde la misma SEMADET estamos poniendo una política que no vamos a permitir el almacenamiento de hidrocarburos en esta región que te comenté, la carretera Tecualtitán.
Sí.
Ya está plasmado en el hoy borrador del proyecto de ordenamiento ecológico regional, que solamente falta que sea publicado por el periódico oficial del Estado de Jalisco para que tenga efectos legales y los municipios podamos dictaminar con base al mismo. Y nosotros este predio que te comentaba, las 40 hectáreas de la empresa Yenova, en nuestros planes parciales lo estamos mapeando como no una industria, sino como un polígono de servicio a la industria del comercio. ¿Qué es esto? Que su uso o actividad sea más bien de temas de logística, de distribución, pero no de almacenamiento y mucho menos de un proceso productivo que se elabore dentro del predio. Entonces se está acotando exactamente incluso se establece aquí en el ordenamiento ecológico solamente para ese predio, porque luego puede haber especulaciones de algunos más y que llegando ese luego va a haber otros más y estos vamos a generar una dinámica similar, ¿no? Desde este mismo sistema se establece que ese polígono de las 40 hectáreas sea solamente susceptible al trasvase de combustible. ¿Qué es esto? Que solamente puede hacerse un tema logístico de carrotanques que vengan por vías del ferrocarril, se genera alguna espuela del ferrocarril de manera paralela a la vía y se haga el cambio del carrotanque a una pipa terrestre y vámonos. Ese es el proceso logístico que podría estarse realizando en el territorio sin un almacenamiento en grandes proporciones, como algunos estudios de la misma empresa ya venían autorizados a nivel federal por la Agencia de Seguridad Energética, sabiendo que ni siquiera habían tocado a puerta de los municipios. Exactamente. Esa es la postura del día de hoy. La empresa lo sabe, pues porque estos instrumentos no están ya, estas políticas son las que lanzamos en consulta pública hace unos meses, pues sigue participando en las consultas. No dudo que exactamente se sientan a lo mejor un poco vulnerados con sus planes a grandes crecimientos que tenían sobre el predio, pero tampoco dudo que le van a sacar provecho por lo menos exactamente a este establecimiento de trasvase de combustibles, que es hasta el día de hoy que tenemos visualizado que es lo que se pueda permitir en el predio, pero resta que exactamente se han aprobado los instrumentos de planeación.
Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia, arquitecto David Alejandro Carrillo Muñoz, director de Planeación Urbana del municipio de Poncitlán, por estar con nosotros en la entrevista el día de hoy.
No, agradecerles a ustedes el interés por estos temas, con todo gusto vengo cuantas veces me inviten, hay mucho de qué hablar y me sumo a la felicitación de los 20 años de esta misión informativa.
Sí, muchísimas gracias. Pues nos estamos despidiendo, escucharemos por ahí, si es que alcanzamos, Cinefilia Documental y la salida. En el control operativo, en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. No quiero dejar de agradecer al personal del IJA y al de la Procuraduría Social por estas felicitaciones que nos han hecho. Y pues sin más, me despido, sigan la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez, nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. La escala humana. Si durante muchos años las ciudades han sido vistas únicamente como un entorno destinado a favorecer el crecimiento de proyectos y empresas, y consecuentemente se han diseñado para priorizar el uso del automóvil, en los últimos tiempos nuevas voces han venido reclamando lo que para la ciudadanía comenzaba a ser ya una necesidad: el contar con ciudades diseñadas, ideadas e implementadas para facilitar las relaciones de las personas. Precisamente, bajo esta premisa, en el documental La Escala Humana, emitido en Documentos TV, se reivindica una nueva tendencia en el diseño urbanístico occidental, que consiste en apostar por ciudades enfocadas en favorecer las relaciones y cubrir las necesidades actuales de las personas.
Dirigido por Andreas Dalsgaard.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.